Las 11 y 31 minutos de la mañana, son las 10 y 31 en las Islas Canarias. Hoy nos visita un currante de lo suyo, que es el arte. Nos visita alguien que ha pasado miles de horas encima de un escenario ante el público, pero que sobre todo ha pasado aún muchas más horas encima del escenario, pero sin público, o sea, ensayando y trabajando en lo suyo. Hoy es Giacomo, como antes fue Duque de Génova, como fue sobre todo Otelo. Hoy nos visita la voz de este planeta. Y antes de saludarle a él, voy a ofrecer a los oyentes un documento exclusivo. Es un informativo de 1941, completamente falso, es decir, en el que se dio cuenta, atención, de la llegada al mundo de un fenómeno.
Crónica de sociedad. En la iglesia de Nuestra Señora de Covadonga de Madrid ha recibido el sacramento del bautismo el futuro famoso tenor José Plácido Domingo Envil, hijo de Plácido y de Josefa. El niño vino al mundo en el número 30 de la calle Ibiza y exhibió una portentosa capacidad vocal segundos antes de debutar como bebé en la pila bautismal. En estas imágenes vemos al párroco José de la Casa mojando entusiasmado la cabeza de la criatura.
Tiene una cabeza prodigiosa el crío y una voz que borda los agudos.
Sonríe el bebé ante las cámaras de nodo y se adivina en su joven mirada el prometedor futuro que le aguarda. Con 8 años, el niño viajará a México, nuevo hogar del matrimonio Domingo y de la compañía de zarzuela que encabezan. Aquí vemos al pequeño infante cultivando su talento natural para la música en un concurso donde interpreta la desconocida canción Tania. La acogida del público es sensacional, señoras y señores. Los compañeros de colegio del infante español son los primeros en apreciar su talento.
Oye, vamos a ver, ¿qué tal canta vuestro compañero Plácido?
¿Quién?
Plácido, el niño de España.
Ah, ¿se refiere usted a Granado?
¿Granado?
Le llamamos así porque siempre está cantando lo mismo.
En el alma de la joven criatura ha prendido la llama de la música y se mantendrá encendida el resto de su vida. El piano requiere ahora un infantil esfuerzo.
¡Yo! ¡Castigado otra vez! ¡De rodillas y con los brazos en cruz!
El profesor de piano, Manuel Barajas, manifiesta su disconformidad con el desempeño académico del chiquillo. Pero nada dura para siempre.
¡Niños! ¡Guarden silencio, por favor! Tengo que darles una noticia tristísima. Dios ha llamado a su lado al profesor de piano.
El luto adolescente por la pérdida de tan noble figura no impide que el futuro famoso tenor ingrese en el Conservatorio Nacional y descubra nuevos métodos educativos.
Queridos estudiantes, los músicos somos todos unos retrasados mentales. Los físicos y los químicos aprenden miles de complicadas fórmulas matemáticas y a nosotros se nos hace un mundo aprendernos la escala del do, re, mi, fa, sol, la, si.
Crece en edad y en conocimiento nuestro joven cantante, crece su interés por el sexo opuesto y crece, disfruten de estas imágenes atentos espectadores, su vocación dramática. Aquí lo tienen, haciendo de borracho. Y no una vez, sino 185 como 185 funciones. Se aproxima el momento culminante de su carrera a un incipiente. El joven Plácido, 18 años, está a punto de hacerse oír ante el Tribunal de la Ópera Nacional. Ha preparado a conciencia sus arias y se presenta como barítono. Pero un giro del destino le aguarda sin él saberlo.
No se haga usted el barítono, señor mío. Usted claramente es un tenor.
¡Qué momento trascendental, señoras y señores! ¿Por qué cauces imprevisibles revela el destino sus designios? Este joven español, precoz y extraordinariamente dotado, ha recibido en México su segundo bautismo. Le han puesto como nombre tenor. Aquí lo vemos con solo 30 años, encarnando en Valencia al don Álvaro de la Puerta del Destino. Y aquí con 34, interpretando a Otelo en Hamburgo. Aquí con 60 cantando el himno del Real Madrid. Aquí compartiendo vestuario con Homer en Los Simpson. Y aquí, algunos años antes, este es el otro momento decisivo, amigos espectadores, el tenor veinteañero despertando el interés de la soprano mexicana Marta Ornelas en una sala de baile de la capital.
Yo te quiero, yo me muero por tu amor.
La simpática joven de Veracruz atiende a nuestras cámaras y comparte con ustedes su primera impresión sobre el tenor madrileño.
Es muy hermoso, muy esbelto, pero me atrae su voz, no él. Veo imposible que me enamore de Plácido. Casarme con él, por favor, aún más imposible.
En estas cálidas imágenes vemos a la pareja contraer matrimonio. Y en este otro documento, descubriendo los rincones de Tel Aviv. Han sido contratados por la Ópera Nacional Hebrea por el descomunal salario de $300 al mes. Con semejante fortuna, sus vidas solo pueden ir a mejor. Estas serán las palabras que más escuchen los próximos años nuestro joven protagonista. ¡Bravo, maestro! ¡Y viva la madre que te parió! Casi 4.000 funciones, más de 150 papeles. El tenor más popular que han conocido los escenarios de todo el mundo. Un fenómeno sin parangón, señoras y señores. El famoso tenor barítono.
Este es el fenómeno, nuestro famoso tenor barítono. Plácido Domingo, buenos días.
Pero qué divertido, Dios mío.
Buenos días y gracias por visitarnos.
Bueno, la verdad que me habéis hecho reír, pero qué bonito, qué recuerdos.
Está basado en hechos reales, se dice.
Sí, exactamente, exactamente.
Y en concreto está basado en la biografía de Plácido Domingo que escribió Rubén Amón, aquí presente. Hola Rubén, buenos días.
¿Qué tal? Buenos días.
Buenos días también. Buenos días. Bueno, Plácido está en Madrid porque está interpretando Juana de Arco. Bueno, Plácido viene a Madrid con mucha frecuencia y por eso tenemos hoy la fortuna de que nos acompañe. Además tenemos la fortuna de que como no se jubila nunca, ni se va a jubilar nunca, porque ya se te ha pasado la edad de jubilación. Sí. Con lo cual no tienes ni que planteártelo.
Es que hay que jubilarse con júbilo y... El júbilo ahora es cantar, si es que todavía.
Pero un cantante de ópera normalmente, o sea, no es tu caso, ¿normalmente a qué edad lo deja o se retira o no puede ya continuar?
Hombre, depende. Yo creo que, por lo general, tranquilos los cantantes a los 58, 60, sí, algún caso 62... Habrá algunas excepciones.
O sea, ¿no? Nos está regalando 30 años de propina.
Pues, no tanto.
Había un tenor, había un tenor que duró 75 años, que se llamaba Kozlowski, pero tenía la peculiaridad que solo cantaba cuando iba Stalin al teatro. Pero el caso de Plácido Domingo es absolutamente descomunal, por los años y por las horas de vuelo. No son tanto los años como las funciones.
Tienes ahora 78. Ocho. 78. He traído algunas fotografías para verlas contigo. A ver qué te parece. Son fotografías en la radio, que son unas fotografías un poco especiales. Mira esta primera, que igual la reconoces. Es un barco de Transatlántica Española. Es el Marqués de Comillas y mira, está llegando ahora a Veracruz. Es un barco que ahora solo tiene una chimenea, pero antes tenía dos. La de popa era de mentira y se la quitaron. Y el barco partió de Bilbao y está llegando ahora a México. Viajan 165 pasajeros. Y en cubierta ahora mismo lo ves, ahí hay dos críos. Un niño y una niña. Tienen 8 y 6 años. Llevan 2 años sin ver a sus padres. Y están llegando a un país que no es el suyo, pero que está a punto de empezar a ser el suyo. ¿Qué recuerdas de...? De aquel barco y de aquella llegada a México.
Sí, está de verdad que en mi mente, sí, con mi hermana, los dos, bueno, que la perdí hace ahora 4 años, pero era algo tan emocionante después de no ver a tus padres por 2 años. Sí. Es increíble, ¿no? Me parece inverosímil. Sería, hoy en día, claro, como todo ha cambiado, todo... Es para mí pensar de no ver a uno de mis hijos por el tiempo que fuera, sí, es imposible, ¿no? Estamos por todas partes siempre viajando y siempre si hay 3 días donde se puede escapar uno y viene a verme o vamos nosotros también. Pero así eran las circunstancias entonces, ¿no? No se volaba con la facilidad que ahora, no había las... todas las posibilidades. Y me acuerdo muy bien que mi hermana, María Pepa y yo, con mi tía Agustina, que llegamos los tres, veíamos, llegaron, se acercaron al Marqués de Comillas, se acercaron en una barca mis padres, y entonces le veíamos a mi padre, que nunca lo habíamos visto con bigote, y entonces le hacíamos la seña del bigote, y le hacía a mi hermana que se lo afeitara.
¿Sabes lo que he encontrado? Mira, esta es la primera vez que en la prensa española se habla de ti. En el año 61, me parece.
Ah, right.
Esto es del diario ABC. En un reportaje que se llamaba México y la música. Y decía el autor, dice, con frecuencia se organizan allí temporadas de zarzuelas encabezadas por la tiple española Pepita Envil y su esposo Plácido Domingo, que actúa como actor de carácter. La última, en el Teatro Esperanza Iris, obtuvo un gran éxito de taquilla, pues el conjunto, todo el integrado por artistas españoles aquí residentes, fue muy del agrado del público, que pudo saborear el repertorio de la clásica zarzuela. El hijo del matrimonio, Plácido Domingo Envil, es un joven tenor que actúa destacadamente en las funciones de ópera del Bellas Artes y también con frecuencia en la compañía de zarzuela que dirigen sus padres, lo mismo como cantante que como director de orquesta. La familia Domingo Envil son aquí verdaderos paladines de la zarzuela española.
Ay, qué bonito. La verdad es que mis padres dedicaron toda la vida entera a la zarzuela. Uh-huh. Y eran unos... En aquellos tiempos en México había una locura por lo que presentaban. Además era un trabajo increíble. Cuando la gente me dice, Plácido, ¿cuánto trabajas? Le digo, yo trabajar no, mis padres trabajaban. Ellos hacían dos zarzuelas al día y los domingos tres. Y cuando terminaban las dos zarzuelas, esa noche ensayaban las dos del día siguiente. Era algo increíble. No es como hoy, que si haces un espectáculo, haces el mismo todos los días, ¿no? Tenía que haber variedad. Entonces tenían una variedad de 50 y tantas zarzuelas. Y entonces, para mí era divertidísimo. Iba al colegio como todos los niños, pero me gustaba ir al teatro. Y me decían mis padres, pero te tienes que ir a casa ya. Y les decía, no, dejarme un ratito más, que yo me despierto, no os preocupéis.
También que quiero ver la tercera zarzuela de hoy. Sí. Qué locura, ¿no? Sí. Tres zarzuelas distintas y tres funciones.
Sí, y tres después, más tarde, sí, los domingos para mí en México eran extraordinarios, porque por la mañana me iba al fútbol. Después, como el estadio de fútbol y la plaza de Toros México están a 100 metros, por la tarde me iba a los toros y después me iba a ver la zarzuela, la última función de zarzuela de ese día, a las 7:30. O sea que era un día fantástico entre el fútbol y los toros y la zarzuela.
La música ha estado presente en tu vida, en tu casa, en tu familia desde siempre.
Siempre, siempre.
Desde siempre. Y la zarzuela en concreto, por eso tu vínculo con la zarzuela también es, no se puede romper nunca.
No, desde luego que no. La llevo ahí donde podemos. Hemos estado presentando un espectáculo muy interesante en diferentes lugares del mundo, ya en Omán, en Verona, ahora hace una semana más o menos en Orange, en Francia, y ahora también el 5 de agosto en Roma, en Caracalla. Es un espectáculo donde una soprano y un tenor que han sido vencedores de mi concurso de Operalia, Ana María Martínez, de ascendencia cubana, pero puertorriqueña, nació en Puerto Rico, y Arturo Chacón, que es un tenor mexicano, y además viene el grupo del ballet de Antonio Gades. Uh-huh. Y estamos haciendo un espectáculo que la gente se pone de pie, que es todo a base de zarzuela.
¿Sabes? Claro, ahora siempre se dice Plácido Domingo el tenor madrileño, o el barítono ahora, o Plácido Domingo el tenor español. Pero en la prensa, cuando empiezan a hablar de ti, los periódicos españoles siempre dicen el tenor de origen español. Y luego ya dicen el tenor hispano-mexicano. Tu vínculo con México, claro,
claro, es muy grande.
Es enorme.
Es muy grande. Y de hecho, claro, hay una cosa. Cuando nosotros, mi hermana y yo, llegamos a México mis padres se habían naturalizado mexicanos. Y entonces nos hicieron mexicanos por unos años. Pero entonces cuando ya llegó el momento de decidir, yo dije no, yo soy español y recupero mi nacionalidad. Sí.
¿Y cuando vas a México no te sale acento mexicano?
Sí.
¿Ah, sí?
Sí, pero mucho. Mucho, en realidad se me escapan muchas palabras, ¿no? Y la manera diferente de hablar, donde se habla un poquito más dulce, habla muy cantadito en México, ¿no?
Platicar, ¿no? Más que hablar, ¿no?
Platicar. Exactamente, platicar. Ese es un cambio, ¿eh?
Mira, esta es otra fotografía que te he traído, que corresponde a una ciudad americana que se llama México DF, o Ciudad de México. Y en esta imagen que estamos viendo está todo el mundo en la calle, entre polvaredas levantadas por el derrumbamiento de los edificios. Y hay un periodista de radio que está recorriendo las calles con su unidad de transmisión y que es el único que está pudiendo informar en directo de lo que está sucediendo en México ese día.
Se hacen cargo del señor que era dueño de este restaurante y cuyos familiares viven en este edificio totalmente derruido. Y en el segundo piso vivía mi madre, o vive mi madre. En el segundo piso vivía aquí mi madre y mi hermana. No sé yo.
El año 1985 es el terremoto que sufrió México y la Ciudad de México. Tú te plantaste allí en unas pocas horas y estuviste haciendo lo que en ese momento a uno le pide el cuerpo hacer, que es ir a donde se ha derrumbado un edificio y empezar a intentar retirar escombros en la confianza de poder encontrar a las personas a las que conoces con vida.
Sí, la situación fue desesperante porque, entre otras cosas, estaba yo, había tenido el ensayo general de Otello en Chicago. Me encontraba ahí y cuando vimos las noticias, pues no podíamos comunicarnos en lo absoluto, ¿no? Yo tenía el estreno dos días más tarde y tardamos mucho en localizar, el poder conectar finalmente a través de la estación de Televisa, Televisión, pudimos saber que pues la mayoría de mi familia estaban bien, mis padres, mi hermana, mis tíos, pero había la duda de que un edificio donde vivían mis tíos y primo mío, y que no había noticias de ellos. Entonces no había manera de ir y me acuerdo que unos amigos en Chicago, finalmente hice el estreno de Otello y desde luego me marché teniendo que cancelar las otras funciones porque no podía en esas circunstancias seguir. En un avión privado me llevaron a México. Entonces fueron unos días tremendos porque era el hijo de mi tía Agustina. Y con el bebé, con el pequeño que tenía, y su mujer. Y no teníamos noticias de ellos, ni de mis tíos tampoco. O sea que poco a poco empezamos a la tragedia nuestra en ese momento, no encontrarlos, pero veíamos cuánto sufría ya la gente que haber encontrado a los suyos, desgraciadamente, sin vida. Y era todos los días estar ahí todo el día, volver a descansar 3 horas a casa. Y qué le decíamos a mi tía, ¿no? A mi madre, su hermano. Fue tremendo hasta que, bueno, nos encontramos y, lógicamente, ya después de tantos días sin vida. Y es algo, bueno, es lo más tremendo que nos ha sucedido en la vida. Así es que en ese momento me di cuenta que nosotros teníamos el sufrimiento enorme, pero todos a nuestros alrededores lo tenían. Pero aparte del sufrimiento tan grande, no tenían casas. Los niños habían perdido los padres. Los padres habían perdido los hijos. O sea que entonces decidimos el ayudar, ¿no? Y entonces pues tomamos parte en todo un año ayudando a unas circunstancias que no se pueden explicar.
La siguiente fotografía que te he traído es más reciente y es más agradable, ya verás, porque mira, aparece un muñeco de felpa de color rosado, tiene un gran pico y está anunciando la llegada, dice él, del otro mayor cantante de ópera del mundo.
I am here to meet the other greatest opera singer in the world. My namesake, Plácido.
Plácido, finally.
Flamingo.
Flamingo.
It is so good to see you.
It's nice to see you. I hear about you.
Shall we sing?
Absolutely. After you?
Oh, no. After you.
Okay, I start.
Look through the window.
Maravilloso de televisión, porque es el encuentro entre dos tenores muy reconocidos, que son el de felpa, que se llama Plácido Flamingo, y el de carne y hueso, que eres tú, en tu intervención en Barrio Sésamo. Y tu aparición en programas de televisión, o sea, el momento en el que tú empiezas a convertirte en una figura popular, conocida, querida por el público. Por el público que no va a la ópera,
sí.
Que te conoce de verte en televisión y de divertirse con las cosas que tú haces. Eso es una decisión consciente que tú tomas. Tú decides que tienes que convertirte en un artista también conocido por la gente que ve la televisión. ¿O surgió por casualidad o cómo pasó?
Hombre, claro, había mucha costumbre en Estados Unidos, ya en esa época, por shows, talk shows que llaman, que estábamos así como estamos nosotros ahora, sí. Pues en los programas de los más famosos presentadores como Johnny Carson y demás. Y entonces en esas ocasiones sabíamos que sí, que estábamos en aquel momento. La ópera es mucho más famosa hoy en día que antes de todas estas cosas. Entonces el que un público nuevo te conociera a través de Plácido Flamingo o Johnny Carson o Letterman o quien fuera, pues la verdad que ayudaba a una publicidad y algo que ha hecho poco a poco que el mundo de la ópera se haya extendido, pero muchísimo más. O sea que sí, sabíamos a dónde íbamos.
Hubo en esa época un antagonismo perfecto entre Plácido y Pavarotti. Representaban opciones distintas, los italoamericanos, los latinos. Se estableció entre ellos una rivalidad muy enconada, con toda la guerra sucia y limpia que puede imaginarse. Y es muy enriquecedor saber que se reconciliaron para dar la bienvenida al mundo a José Carreras después de la enfermedad, que construyeron el mayor fenómeno de ópera de masas que se ha conocido nunca. Y que cuando Pavarotti agoniza por un cáncer de páncreas, y esto está documentado en una crónica de un escritor italiano en el Corriere della Sera, Pavarotti antes de morirse lo único que quiere escuchar es a Plácido Domingo cantar. Este es el desenlace increíble a una rivalidad que cundió en aquellos años que estás mencionando, Carlos, en Nueva York.
Mira, la verdad es que esas cosas suceden, ¿no? Yo creo que cuando empezó esta guerra amistosa entre los dos, es que yo creo que quizás la carrera mía no hubiera sido lo que es si Luciano no hubiera estado, y la de él tampoco hubiera sido lo mismo si no estaba yo. Porque eso vosotros lo sabéis, porque estáis en la prensa, en la radio, en la televisión, y eso siempre
pues, despierta mucho interés.
Mucho interés. Entonces lo sabíamos, conscientes, y él, la verdad que nunca tuvimos nada en negativo. Estábamos, pues después, cuando ya José, teniendo su enfermedad y que decidimos que le daríamos la bienvenida nuevamente a la vida, pues la verdad que los tres estuvimos muy unidos, tuvimos una serie de conciertos de gran éxito y bueno, así se escribe la historia, ¿no? Los tres tenores es algo pues irrepetible. Pensamos que no podía hacerse más, porque lo hicimos al principio, lógicamente fue un concierto que realizamos y que lo hicimos todos por... Yo, en aquel momento, la cantidad que podrían haberme dado fue para México. Uh-huh. También lo de Luchano fue para otra cosa. Y, por supuesto, lo de José para la leucemia, ¿no? Y, bueno, pensamos que sería el único concierto. Después nos llamaron a por otro. Y después vino la cuestión de que, lógicamente, había llamado la atención mucho esto. Y entonces, lógicamente, fue una época económica para los tres también muy positiva. Uh-huh. O sea que, y ahí queda la historia.
Oye, al principio he dicho que íbamos a recibir hoy a un currante. Porque igual hay personas que tienen esta idea de, bueno, el cantante de ópera nace, viene al mundo ya con esa capacidad, con ese que trae de serie, digamos, y entonces lo único que tiene que hacer es aprovechar sus aptitudes y llegar al sitio donde le toca cantar hoy, subirse al escenario, va y canta. Y le llaman de otro teatro, pues llega al día siguiente media hora antes, se pone allí y canta. Y no tiene nada que ver con eso. Tu vida es una vida de estar, sobre todo en los teatros, ensayando y preparando y afinando. Eres muy exigente, me han dicho. Y de repetir, y repetir, y repetir, y mejorar, y mejorar, y mejorar. Al final, tu éxito es fruto, sobre todo, de la perseverancia, de la dedicación y del sacrificio.
Efectivamente, digamos, no te puedes dormir, ¿no? No puedes decir, bueno, estoy bien. Es que cada día hay que mejorar, y sobre todo con los años, tienes que buscar nuevo repertorio, como me ha sucedido desde hace 10 años, que lógicamente había cantado pues 50 años como tenor, y eso hay que verlo, lo que representa, con un repertorio extensísimo y dificilísimo. Entonces me di cuenta, digo, ¿qué hago? Siempre había pensado que antes de retirarme quería hacer una parte de barítono, que era el Simón Bocanegra. Uh-huh. Y entonces, de repente, no me iba a retirar todavía, porque todavía cantaba de tenor, y viene Daniel Barenboim y me dice, Plácido, ¿pero por qué quieres esperar? Vamos a hacer el Simón Bocanegra ahora. Total, que lo hicimos en Berlín, y la misma producción en La Scala, y al mismo tiempo yo seguía haciendo todavía partes de tenor, pero ya el Bocanegra se vuelve un poquito un sello, el nuevo sello, digamos, de como ha sido el Otelo en el repertorio de ópera, y entonces empiezo a recibir ofertas para hacer otras partes de barítono. Y entonces veo que llega, como un par de años más tarde, llega el momento en que digo, de tenor no puedo seguir cantando, porque es la voz, uh-huh, ya no tengo toda la tesitura. Y entonces empiezo a cantar las partes de barítono, sobre todo las partes verdianas, que son padres, ya sea de una hija o de un hijo. ¿Por qué? Porque lógicamente no puede ser el galán, no puede ser el héroe a mi edad. Entonces, hacer las partes de padre, pues me van muy bien.
Plácido Domingo, un placer recibirte. Gracias por este rato de conversación. Y hasta cuando tú quieras. Como te quedan todavía 30, 40 años de actividad profesional, pues te esperamos aquí de nuevo cuando tú quieras.
Bueno, pues esperamos por lo menos el año que viene y el otro, en fin.
Y el otro, ahora y el otro, sí, y el otro.
Sí, vamos a ver.
Muchas gracias,
placer. Muchas gracias, la he pasado muy bien, ¿eh?
Lo celebro.
Me tenés que dar una copia de esto.
Sí, claro.
Porque toda la presentación del programa fue extraordinaria y todo lo demás.
Un placer.
Bueno.
Cuídate mucho.
Vale, encantado.
Mediodía, a las 11 de la mañana en las Islas Canarias. Contamos las noticias a esta hora de la mañana y ahora mismo seguimos.
Ay, ay, ay.